Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te alabo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Este Salmo 62 expresa con mucha fuerza el deseo de Dios. Y de eso vamos a hablar, del deseo o motivación de nuestras acciones, que era como acabábamos la reflexión sobre las lecturas. ¿Por qué me buscáis? ¿Qué es lo que esperáis de mí? ¿Que os dé de comer? El deseo es algo exclusivamente humano. Porque es verdad que por un lado es fruto de nuestras necesidades. Pero por otro lado y sobre todo, no es fruto de nuestras necesidades. Expresa lo que deseamos ser. El animal no desea, simplemente necesita. El deseo, que está en el corazón, en el interior, es siempre en el interior, pues es una mezcla de ilusión por una realidad que uno medio ve, sueña, y de una convicción de que puedo llegar a ella. Y es humano por varias razones. Primero, porque el deseo es el intento de determinar mi futuro personal. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? De salir de una situación de hoy, que siempre es provisional, y que a veces, muchas veces, siempre es insatisfactoria. Por tanto, eso es lo primero que debemos tener en cuenta, que el deseo mueve al hombre. El no estar hechos del todo, el ser seres tan abiertos como nosotros, conlleva esto. ¿Qué quiero ser? ¿Qué puedo ser? ¿A qué aspiro a ser? ¿Ilusión? ¿Falsa ilusión? ¿Equivocación? Bueno, eso es secundario. Pero debajo está el deseo. Y como digo, el animal no desea. Necesita, que es distinto. El deseo lleva siempre una dosis de imaginación. Bueno, cuando el corazón todavía no ha sido invadido por el pecado, en una situación pre-adamítica, antes de Adán, pues el corazón tiene muy claro el deseo. El deseo apunta a estar con Dios paseando a la hora de la brisa, a la amistad con Dios. Dios bajaba y paseaba con Adán a la hora de la brisa, al atardecer. ¡Jo, qué conversaciones, ¿verdad? Bueno, pues el deseo, cuando no hay pecado, es deseo de estar con Dios, de gozar de su compañía, de hablar con Él, de mirar la creación desde sus ojos, de colaborar. Dios, Dios. Mientras que los deseos no es igual el deseo que los deseos, porque el deseo es unitario, los deseos son múltiples, y lo son en tanto en cuanto se relacionan positiva o negativamente con el deseo. Es decir, puede haber deseos que vayan contra el deseo, contra la gran ilusión, ¿no? A mí me ilusiona, diría el hermano de Jacob, el ser el primogénito, que es lo que soy, ¿no? Sí, pero en este momento ese plato de lentejas, adiós primogenitura. Un deseo ha roto el gran deseo. Eso puede ser. O puede ser todo lo contrario. Que mis deseos corroboren, desarrollen, profundicen en el deseo que es el eje de mi alma y de mi ilusión. Lo que es contrario a Dios nos lleva a Él, nos lleva al deseo de Dios. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, la distinción entre el deseo, si hay un corazón, hay un deseo fundante, y los deseos que se derivan de ese deseo o que se oponen y rompen ese gran deseo. Bueno, Cuando el corazón se separa de Dios, cuando niega a Dios, cuando expulsa a Dios de su realidad, Dios deja de ser el gran deseo. Ya no importa eso de pasear con Él a la hora de la brisa, de estar con Él, no. Se queda solo en apoyo para otros deseos. Puesto que el deseo se ha roto y hay muchos deseos, oye, si Dios está ahí, me puede ayudar a conseguir tal deseo o tal otro. Entonces Dios ya no es el deseo del corazón. Es la utilización de un medio para lograr un deseo. Jo, el cambio es muy gordo, ¿verdad? Es muy fuerte. Es un giro en la motivación de 360 o de 180 grados. Entonces el deseo se rompe. Y en vez de haber un deseo con deseos derivados, hay muchísimos deseos diferentes y encontrados. Casi podríamos decir como en el Evangelio del poseído: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Muchos deseos, separados. Esa ruptura hace que unos deseos concretos choquen con otros deseos concretos. Este que poníamos antes de Esaú y de Jacob. Esaú es el primogénito. ¡Qué ilusión ser el primogénito! Voy a heredar todo. Pero tiene hambre, viene cansado, hay un plato de lenteja. Va, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Amo a esta mujer, pero odio a su hermano y en cuanto lo encuentre lo mato. A ver, ¿a qué deseo atiendo? ¿A qué deseo atiendo? Amo a mis hijas, pero odio a mi mujer. Tentación. Si mato a mis hijas, le pego el disgustazo a mi mujer. Pero es que las quiero. Se rompe el gran deseo, aparecen muchos deseos sin unidad y aparece la oposición entre unos y otros deseos y la lucha interior, que puede llevar a auténticos disparates. Auténticos disparates. Me acuerdo ahora de un dicho, de un... No es poesía, es pues una de esas frases: quiero y no quiero querer a quien no queriendo quiero. Y he querido sin querer y estoy sin querer queriendo. Es bonito, ¿eh? Se desea a veces a la vez ser rico y ser una persona pues virtuosa, caritativa, a ver por dónde tiro. Al no haber ese gran deseo, esa gran motivación que domina a las otras, que las origina, cada pedazo de deseo tiende a ser dominante, ocupar el lugar que antes ocupaba Dios, el gran deseo. Y esto explica grandes quebrantos y males. Te pones a pensar en cosas históricas, sociales, es decir, cómo se puede soñar con ser humanos de verdad, hasta creyentes, y apoderarse de otro pueblo matando a no sé cuántos. Pues eso se ha dado y se da. ¿Cómo ser una persona amante de la justicia, pero ideologizada, que llega a enviar a unos humanos a los hornos crematorios? ¿Qué habrá pasado por dentro de esa persona? Y desde ahí me pregunto, no lo afirmo, pero me pregunto, en el fondo de muchos desequilibrios mentales, en el fondo de enfermedades íntimas, nerviosas, ¿no habrá justamente una lucha obsesiva entre deseos no unidos, enfrentados o imposibles realmente? ¿No habrá eso? ¿No habrá eso? Se me ocurren muchos ejemplos, pero algunos podemos decir. ¿No os ha ocurrido a veces, y no conocéis a personas que ya llevan un largo trayecto en eso, de que tiene el deseo de ser lo más grande, lo más, la soberbia, ¿no? Como deseo ser el único, el primero, el tal. Pero que luego tiene deseos concretos que se enfrentan a eso. Jo, es que para eso, pues tendría que ser la persona más fuerte, tendría que ser la persona más inteligente. Y cada vez que tiene un fracaso, me han suspendido, me han dado una paliza, hundimiento, depresión. ¿No habrá en el fondo eso? Esto del deseo tiene miga. Pues bien, si en el fondo de nuestra acción hay un deseo, es decir, una motivación que nos mueve, un motivo que da lugar a la acción, que es ese deseo, la gran tarea de la vida de una persona honrada es eliminar las motivaciones confrontadas, eliminar los deseos indignos para dejar el deseo auténtico, Dios, la bondad, y hacer que nuestra vida tenga una cierta unidad, que asestemos a los demás, que nos asestemos a nosotros mismos, que eliminemos la lucha por ser más, por ser. Pero claro, hace falta una purificación permanente de deseos que lo impiden, que se oponen. Amas a una persona, soy un varón, a una mujer, me enamoro. Es que es tan atractiva. Mira, si es que solo mirarla a los ojos cuando los abre, se te parte el corazón, se te saltan las lágrimas, me quedaría horas y horas mirándola. Imagínate que un día cae en la enfermedad, que pierde el atractivo, que incluso cierra los ojos y no puede abrirlos. ¿Seguirás amándola? ¿Cuál era tu motivación profunda y real? ¿Esa belleza que te atraía y te enamoraba? ¿O la persona como tal a la que se añadía como motivo secundario esa belleza? Bueno, pues la vida es un proceso de ir eliminando los motivos secundarios para que crezca el motivo radical y ese motivo radical te haga persona. Eliges una profesión de prestigio, por ejemplo. En épocas de guerra fácil, de guerra, y no de guerra, quiero ser militar, servir a mi patria, servir a la paz con las armas. Y hay épocas en que eso tiene mucho prestigio, y que el militar que sube grados no solo tiene un buen escalafón en la sociedad, sino que es admirado, hasta por el uniforme, ¿no? Hasta por... Sí, pero imaginad que viene una época pues muy revolucionaria y empiezan a odiar a los militares, a darlos de lado. ¿Seguirá esa motivación dentro de ti? ¿O tendrás que desecharla? Si un día caes enfermo, ya no puedes ponerte el uniforme, no puedes salir a desfilar, ese 1-2-1-2, ese cuerpo derecho, ese fusil al hombro, que hace que todas las miradas femeninas vayan hacia ti, ¿seguirás queriendo ser militar o dirás, jo, si lo sé, no vengo? Qué importante es distinguir entre las motivaciones principales y las secundarias. Qué importante es ir eliminando las secundarias y dejando las verdaderas. Qué importante es ir purificando la vida de motivaciones negativas, malas, vacías y secundarias. ¡Qué importante es! Señor, no he venido porque nos diste de comer, he venido porque te quiero. Y si nos llevas al desierto y estamos 10 días sin comer, 10 días sin comer, pero vamos contigo, entonces sí. Entonces la motivación, el deseo, me hace persona, no me rompe. No elimina lo positivo que hay en mí. La vida es vivida y es vida cuando se vive desde la verdad. Y esa verdad nos va liberando de motivaciones negativas, opuestas, falsas y superficiales. Nos va centrando en lo personal, nos va haciendo personas.